Vamos a estar conversando en los próximos minutos de algo que muy probablemente muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos tengan entre sus manos o directamente en su boca. Estoy hablando del mate. De la yerba mate, más precisamente. De la vieja y querida Ilex paraguayensis. Ustedes saben que la yerba ha venido siendo objeto de estudio por parte de la academia desde hace ya varios años. Y se han realizado congresos internacionales donde se han compartido distintas investigaciones desde diferentes ópticas sobre la yerba mate. Y a partir de mañana mismo, ya, digamos, la inauguración formal va a ser el jueves, y hasta el 10 aquí en Montevideo, por primera vez la capital del Uruguay va a ser sede del Congreso de Yerba Mate, este sexto Congreso de Yerba Mate, y el segundo Simposio Internacional de Yerba Mate y Salud. Un congreso organizado por el Grupo Interdisciplinario de Yerba Mate y Salud, que forma la Universidad de la República a través de la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas, la Facultad de Química, el Polo Tecnológico de Pando, la Escuela de Nutrición, y periódicamente, cada cuatro años, se reúne la comunidad científica, y en esta oportunidad se van a encontrar numerosos expertos de varios países, ya vamos a repasar de dónde, que llegan para compartir sus áreas de investigación. Y esta mañana nos acompañan aquí en vivo en estudios el doctor en Ingeniería Química Eduardo Casel, que llega desde la Universidad Pontificia de Río Grande del Sur. Bienvenido, Eduardo.
Gracias.
Un gusto que nos acompañe. Y está también con nosotros el magíster en biotecnología, Nelson Brasesco, profesor de laboratorio de radiobiología del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bienvenido, Nelson, también.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto que nos estén acompañando. Un congreso que va a reunir, repasemos las procedencias de los investigadores, Nelson.
Es un congreso que al momento contamos con alrededor de 350 asistencias y entre ellos investigadores que provienen de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de España, Alemania, Japón, Paraguay y obviamente los más destacados que son los investigadores compañeros nuestros de Uruguay.
Claro, claro. Es decir que hay países que no son consumidores o grandes consumidores de yerba mate, que sin embargo están interesados en la investigación.
Sí, en dos aspectos, ¿no? No son consumidores de yerba mate como nosotros concebimos el consumo, termo y mate, el uso, el hábito que tenemos en esta región. La yerba mate ya hoy día está tomando una importancia a nivel mundial en cuanto a sus subproductos y otras formas de presentación del producto, ya sea como formando parte de cosméticos, ya sea formando parte de antioxidantes en distintos alimentos, ya sea formando parte en golosinas, refrescos, incluso hay cervezas. Va a haber una presentación que va a ser un investigador brasileño que trabaja en Alemania, que va a presentar una serie de productos, más de 12 productos que se comercializan en Alemania, entre ellos chocolates con yerba mate, cervezas, etcétera. Y también va a haber otro grupo de Brasil que va a hacer clases de cocina utilizando una harina de trigo suplementada con yerba mate.
Es decir, que hay para todos los gustos.
Totalmente.
Para agarrarla por todos los gustos. Eduardo, ¿usted es gaúcho de nacimiento?
Sí, sí, sí. Soy de Novo Hamburgo, en Río Grande del Sur.
Ajá. Por allá es el, le dicen el cimarrón.
Sí, sí. Por allá el mate, el cimarrón. Pero también el mate se utiliza por allá. Se utiliza el termo mate, algo más cerca de la campaña, la divisa con Uruguay. Claro. Eso se utiliza también. Pero allá el fuerte es el cimarrón.
Claro, claro.
Porque es difícil decir el cimarrón a la gente que habla castellano, ¿no? Porque el león es complicado. Yo sé porque soy casado con una boliviana. Es que llevó mucho tiempo, pero ahora, después de muchos años, ya sabe hablar.
Bien. Bien. Eduardo, ¿cómo es el consumo de yerba mate en Brasil? ¿Es un consumo muy importante?
En la parte sur de Brasil, sí. La parte que está relacionada a los gaúchos y los gaúchos que se fueron a otra parte de Brasil. Entonces, toda parte oeste de Brasil, que hay descendientes de gaúcho por diferentes partes, el consumo es muy grande. Eso ha crecido cada vez más con las propiedades de la yerba mate. Entonces, se sintió fuertemente en los últimos años un aumento de precio, que casi el doble, porque el consumo cada vez es más grande, la producción no está acompañando eso. Entonces, el crecimiento del consumo, tanto para la utilización como chimarrón, como para utilización de otras utilizaciones medicinales o como algunos productos aromáticos, también ha crecido ese consumo y no hay hierba mate suficiente para todo. Entonces el precio ha subido casi el doble.
Claro, y eso replicó acá también, ¿no? Sí, sí lo sabremos, ¿no? Eduardo, desde el punto de vista de su especialidad, ¿qué se podría decir de la yerba mate en cuanto a su química, a su composición química?
En la realidad, ¿o qué nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos con el proceso para sacar la cafeína de la yerba mate. ¿Por qué? Porque hay una tradición que algunas personas no se puede consumir la hierba mate a partir de determinadas horas porque no duermen. Yo no sé, acá en Uruguay, pero en Brasil eso es común. Mm. Y a partir de eso se empezó un trabajo para sacar la cafeína siguiendo el mismo proceso que se utiliza para sacar la cafeína del café. Con ese tiempo el precio de la cafeína en el mercado mundial ha crecido tanto que o que se iba a producir un producto, se puede producir dos. Uh-huh. Entonces, esa es la idea. La idea es poder hacer productos diferentes que se puede agregar valor a las empresas que producen yerba mate y obtener un producto químico de interés, claro, manteniendo las demás propiedades.
Y esa yerba mate, digamos, consumir esa yerba mate sin cafeína, es un mate que, digamos, no despierta mucho a la persona.
Bueno, eso...
No pega mucho ese mate. No,
la verdad, eso podía, como mi formación más de ingeniería, la parte de salud, vamos a tener varios expertos y el congreso que puede responder. Yo creo que, o que sé, la parte de productos sin cafeína, sí, tiene algunas ventajas para algún tipo de personas que causan una determinada excitación. Pero eso más de conocimiento amplio y no un científico.
Claro,
porque
claro,
la idea, cuando se trabaja con producto natural, yo veo que la cadena productiva necesita diferentes expertos. En la parte de medicina, la parte de ingeniería, química, farmacia, nutrición. Y no se trabaja en mucho más multidisciplinario que otras áreas del sector.
Claro. Sería una opción esa yerba descafeinada para personas, bueno, que directamente no quieran consumir cafeína o que no puedan o que sea desaconsejado.
Exacto.
No es buena idea, pero debe haber una gama de situaciones, sí, sí, en las que eso sí, Nelson, por favor.
Si me permitís, el año pasado creo que con el grupo que encabeza Atilio Falcón en la Facultad de Medicina, publicamos un artículo justamente estudiando el efecto despertador del mate, que curiosamente no había ese primer artículo que se publica internacionalmente sobre ese efecto, cosa que nosotros conocemos habitualmente de tomar mate cuando estudiamos, nos va a mantener. Y una de las cosas interesantes que se vio en ese estudio, que fue en un modelo animal, es que se confirma el efecto despertador, aumenta, mejora la atención, y es una potencial droga para ser estudiada en trastornos del sueño, en apnea del sueño, en otro tipo de patologías asociadas. O sea que con lo que Eduardo está planteando, estamos aumentando el menú, estamos diciendo que realmente la yerba sin cafeína es aquella que se le retira la cafeína y no una mezcla en la cual le logramos disminuir a expensas de disminuir la hoja de yerba. Y también tenemos que la que contiene cafeína tiene sus aplicaciones, podría tener aplicaciones desde el punto de vista farmacológico, ¿no?
Claro.
En otras concentraciones, no en el formato del mate, ¿no?
Claro, claro. ¿Va a haber asociado a esta actividad académica una actividad también de extensión a nivel popular? ¿Cierto que se iba a instalar un tráiler por aquí, por el centro, con degustación de mate?
Exactamente, desde la noche de ayer está instalado en la Plaza Independencia, frente al Hotel Radisson, un tráiler del Instituto Nacional de Yerba Argentina, donde ellos hacen la promoción de su yerba en formatos que no son muy habituales para nosotros. Mate cocido, que se ha perdido un poco la tradición, en distintas graduaciones de intensidad de la yerba, mate con leche, tiene unos dispensadores como nosotros habitualmente vemos los de café. Ellos trajeron para mate una especie de helado de mate, y eso va a estar abierto al público en un horario prolongado para que la gente que circule por la plaza pueda hacer degustaciones. Bien. Y por otra parte también vamos a hacer otra actividad de extensión que seguramente se confirme en la UTU de Gastronomía, donde un grupo de especialistas en cocina con yerba mate van a hacer un trabajo con estudiantes de gastronomía presentando las recetas, que a su vez van a ser presentadas en el congreso.
Mire qué bueno. Y ahí que van a aparecer platos con postres, vaya a saber.
Lo que me informaron que básicamente son panes, bizcochos, alfajores. Y hay una receta sorpresa, que es una receta clásica uruguaya, yo no la conozco, sorpresa real, una receta uruguaya donde se la modificó utilizando yerba mate.
Mire, hay varias experiencias. Donde tomé el otro día un helado de yerba mate, ¿sabe dónde fue, Nelson? ¿Sabe dónde fue?
En el mercado.
En el mercado agrícola, exactamente.
En el mercado agrícola ahora también hay otro menú de yerba mate, que es en la matería, que es de una de las empresas líderes del país, que ya no solamente te ofrecen mate, sino que están haciendo ensayos con mates condimentados, con durazno, con distintas frutas desecadas, capuchino, que ellos le llaman mate chino, con yerba. Hay una cantidad de variantes que yo las he probado y está bueno. No estamos muy acostumbrados a dar el primer paso a probarlas, pero está bueno.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y enseguida retomo este diálogo de cómo está encarando el mundo de la academia la yerba mate. Van llegando varias preguntas a través del 8810, que enseguida vamos a compartir con los especialistas. Estamos hablando de la yerba mate esta mañana y nos acompañan en estudios el doctor en ingeniería química Eduardo Casel, de la Universidad Pontificia de Río Grande del Sur, y el magíster en biotecnología Nelson Brasesco, profesor de laboratorio de radiobiología del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y están llegando varias preguntas de los oyentes a través del 8810. Uno pregunta, ¿qué porcentaje de cafeína se puede sacar del de la yerba?
La idea para que llegue un producto descafeinado tiene que llegar a 0,1% de cafeína. La concentración normal se va entre 1,5 a 2%. Entonces saca una buena cantidad. Eso se puede sacar casi 2% de la cantidad original. Y eso sería una cantidad de cafeína significativa.
Después, otra oyente, Marta del Prado, pregunta por qué si, por ejemplo, de mañana o de tarde no toma mate, le duele la cabeza. Dice ella. Lo mató.
No, hay es bastante conocido ese efecto. No sabemos, no está estudiado exactamente si tiene un vínculo real, porque hay gente que le sucede lo contrario, no toma mate, no le pasa nada si no toma mate. Pero hay una de las cuestiones básicas que podría tener que ver con la cafeína y la metilxantina, que al tener un efecto vasodilatador podrían tener algún vínculo con estas cosas, pero justamente hay grupos clínicos que, como decía Eduardo, que están especializados, y estas respuestas yo creo que van a surgir un poco, estas preguntas se van a plantear en el Congreso, ¿no?
Claro. Después otro oyente cuenta que trabaja en horas de la noche y que, para él es vital mantenerse despierto tomando mate. Estamos hablando de un producto cuya composición química está la cafeína. ¿Qué más hay? ¿Nombraba algún mineral, puede ser? ¿Minerales tiene la yerba también? Eduardo.
Bueno, de verdad no trabajo, y yo trabajo mucho más con compuestos orgánicos. Sabemos
que compuesto orgánico.
Selenio. Tenemos también dentro, y debe tener otros minerales dentro.
Magnesio.
¿Ah?
Magnesio,
potasio. Yo no trabajo, pero algunas cosas son importantes, tipo las saponinas. Se sabe cuando se hace la tipo la espuma, cuando se pone la agua, hay saponinas en la hierba. Eso en Brasil es extremadamente importante, acá no tanto. Cuando la hierba no hace más espuma en Brasil, dicen que ya está lista, tiene que hacer otro mate.
Y acá también, acá igual, se lavó el mate.
Sí, se lavó, exactamente, y la parte toda de polifenoles, sí, que son compuestos antioxidantes, que son extremadamente importantes. Obviamente, como la ingeniería estudia mucho más la parte de procesos, ni tanto la parte de química, se sabe normalmente para o qué se sacar. Qué se mantiene, cuáles son las propiedades que son importantes. Tipo el mate de Brasil tiene propiedades totalmente diferentes que el mate que tiene acá. Nosotros tenemos mucho palo en la hierba cuando se toma. La hierba es verde y la hierba acá se pasa por un periodo de maturación antes. Allá no, la hierba es verde. Entonces, hay diferencia entre la hierba mate de Brasil, el consumido en Brasil, Uruguay y Argentina.
Si sí, me permitís, digo, con respecto a los minerales, digo, la composición básica de minerales que tiene es similar a muchos de los energizantes que son conocidos a base de guaraná, digo, son vendría a ser, incluso con la cafeína, vendría a ser cuestiones bastante similares. Y una cosa particular que se va a presentar en el Congreso, y ya hay estudios realizados en Alemania, si mal no recuerdo, un grupo argentino utilizando esos la base de la yerba mate y a expensas de sus minerales demuestra la mejoría en las imágenes de resonancia magnética nuclear en pacientes con donde se le hacen estudios hepáticos. Mejoraría a base del manganeso fundamentalmente, y el tema de la saponina también tendría su que ver en esas instancias, ¿no? Digo, podría ser un contraste pensable, ¿no?
Interesante, interesante. Hay varias preguntas que van en la misma línea. Yo sé que no es para ustedes la pregunta, pero se las hago igual. ¿Cuándo va a empezar Uruguay a cultivar yerba mate en gran escala?
Bueno, es una pregunta que como es una pregunta de actualidad, no le escapamos, y hay un grupo, va a haber una mesa que va a tratar del tema agro y agropolíticas, que van a venir especialistas de Brasil, del INTA de Argentina, y nosotros tenemos en el INEA la doctora Soja Benaghi, que está estudiante y un banco de germoplasma de variedades de yerba mate, y bueno, es uno de los temas que...
Estamos abriendo los ojos,
amigo. Es un tema que se le va a entrar desde el punto de vista académico, obviamente de la viabilidad de cultivar especies aquí en Uruguay. Hay un salto muy grande a la inversión que es necesario para desarrollar los cultivos y la producción nacional, pero es un tema que sí se va a hablar en el Congreso, incluso en las reuniones de Mercomate, que son unas reuniones ya más tipo políticas del tema mate, se va a trabajar en esos temas también.
Claro. Está bueno que la academia ponga los ojos en la yerba mate. Seguramente también siempre la industria está dando vueltas ahí alrededor, interesado en los avances, en los descubrimientos que puedan hacer los científicos. Pero da la impresión como que, siendo tan añejo el consumo de yerba mate, como que la academia llega un poco rezagada a ponerla bajo el microscopio, Nelson. ¿Puede ser?
Mira... Yo, en las presentaciones que yo hago hace muchos años, lo tomo de punto de partida de publicaciones sobre yerba mate. En los 90 en Uruguay había dos publicaciones, una del ingeniero químico Patrick Moina, profesor de la Facultad de Química, y otro de justamente nuestro laboratorio de Macandreva, que son las dos primeras publicaciones. Después de eso empieza a crecer uno de los precursores de las publicaciones, es el profesor profesor Alejandro Bugliucci, que es uruguayo, que es hoy día está en California, que va a ser quien va a abrir el congreso con su conferencia. Y ahí en los 2000 habría 190 trabajos y la mayoría extranjeros. Recién ahora los amigos de Brasil tuvieron una gran explosión de estudios sobre yerba mate, y en Uruguay vamos remontando de a poco. Creo que todos, como pensamos que el mate es nuestro compañero, no lo miramos. Yo creo que ahora hay que prestarle mucha atención desde el punto de vista sanitario, decir, bueno, ¿qué es esto? Y ni hablar de todas las opciones que puede generar el consumo de yerba desde el punto de vista de la salud, mejorando que la hidratación. No hablemos cosas espectaculares, no salimos superhombres, tomamos toda la vida mate, pero estamos garantizando una ingesta de agua que todos sabemos que es bastante difícil. No en vano las propagandas de aguas hacen mucho hincapié en la cantidad de líquido que hay que consumir, los médicos obviamente. Entonces son cosas interesantes y que, bueno, tarde pero bienvenido sea.
Claro. Dice un oyente de San José que el inventor de los helados de yerba fue el Loco Paradiso, hace como 50 años, que con un carrito de heladero vendía helados en cubitos. Mire el dato que por allí pasa. Después le preguntan a Eduardo si es lo mismo mateína que cafeína.
Eso es algo que ya preguntaron en diferentes partes. La gente dice que la cafeína del mate es la mateína. Obviamente que cuando nosotros hicimos la parte técnica, o que sacamos, eso es químicamente definido como cafeína. Pero dicen en algunas partes, sí, ya busqué, principalmente en Argentina, la gente dice que es mateína. Pero el principio de acción exactamente el mismo entre uno. Obviamente nunca tomé por puesto, porque eso de mateína es algo más fuerte en países como Argentina, principalmente escuché más de Uruguay. En Brasil se habla muy poco de ese tema, entonces nunca me aprofundé sobre el tema. Pero que puedo decir que se saca es cafeína, porque químicamente se puede probar que es cafeína.
Después otro oyente,
no sé si Nelson tiene alguna información adicional.
Después otro oyente pregunta si la yerba mate no tiene mucho residuo de agroquímicos que se estén incorporando al cuerpo a través de la ingesta.
También me refiero a grupos que integran el Congreso, el grupo de la Facultad de Química del Servicio de Farmacognosia, orientado por el profesor Eduardo Heinzen, han hecho estudios en control de agroquímicos y básicamente no se ha encontrado la presencia de agroquímicos, cosa que no exime de que eso sea controlado. Pero básicamente no hay presencia, no está detectado en las yerbas que nosotros consumimos en nuestro país la presencia de agroquímicos. Eso es una certeza.
Y después otro oyente pregunta si el mate no es cancerígeno.
El mate y el cáncer es otro de los temas que no le vamos a escapar en el Congreso. El profesor Enrique Barrios, profesor de métodos cuantitativos de la Facultad de Medicina, que trabaja en la lucha honoraria contra el cáncer también, un experto, nos va a dar una charla con respecto a esto. Lo que siempre se planteó es vincular el cáncer de esófago con el consumo de mate. Lo único que está demostrado es la presencia, el vínculo entre el consumo de líquidos a alta temperatura con el cáncer de esófago. O sea, tomando mate o tomando leche caliente, el efecto sería el mismo. Por eso nosotros siempre tratamos de plantear que lo adecuado es consumir una temperatura entre 75 y 80 grados. Para minimizar ese tipo de efecto. Después se ha planteado también la presencia de polifenoles aromáticos, policíclicos, que son los famosos PA, que esos sí son cancerígenos, pero digo, acá hay que dividir una cosa muy bien, la hoja de la infusión. Nosotros no tenemos el hábito de masticar hoja, por lo tanto lo que tiene la hoja queda en la hoja, y estos PA, como se conocen desde el punto de vista químico, son pobremente solubles en agua. Entonces cuando nosotros consumimos, que es donde nosotros lo estamos midiendo, y hay publicaciones que se presentaron también en el Congreso, se demuestra de que los niveles son similares a los del agua potable. Por lo tanto, esos son los dos temas que se abanicaba un fantasma sobre la ingesta de mate con respecto al cáncer. Y, o sea, no hay nada que demuestre que el mate pueda incidir, aumentar la incidencia de cáncer, a no ser el agua caliente.
Claro, claro. Bueno, ya vemos que va a haber una cantidad de abordajes en este congreso. ¿Que es cerrado al mundo académico o puede ingresar otro público?
En este congreso, de hecho, está abierto a todo público. El enfoque que tiene, ya te digo, tenemos ingenieros agrónomos, sociólogos, médicos, investigadores básicos, químicos, o sea, nutricionistas, o sea, el menú es muy amplio. Las inscripciones ahora pueden ser en la sede del congreso, que se comienzan a partir de las 8 de la mañana del día jueves, y si no, se puede entrar en la página www.infoyerbamate.com, que de ahí se direccionan a la página del congreso. Y van a tener el programa y las diferencias de
actividades. Claro, porque son muchas actividades. Nelson, ¿es así como yo decía al principio, es la primera vez que Montevideo es capital de este congreso?
En el 2008, nuestro grupo también organizó el primer simposio internacional de yerba mate. Ese simposio, que contamos la presencia de Eduardo también, juntó a la comunidad científica interesada en el tema. Hubo más o menos unas 300 personas y discutimos y nos sentimos muy felices de partir en, como decíamos nosotros, entre la bibliografía del mate. Eran todos los investigadores que habían publicado. En el año 2011 me invitan a dar la conferencia inaugural del quinto Congreso Sudamericano, y en la mitad de la conferencia reté a la concurrencia a juntar los dos congresos, el sudamericano, que básicamente era de productores y empresarios, con el académico, para dejar en claro lo que nosotros siempre pensamos, de que es necesario estar todos juntos. Y bueno, esta es la primera vez que se va a hacer en forma conjunta. Es la primera vez que el sudamericano se hace en Montevideo, y la propuesta que yo voy a largar del congreso es que ya deje de llamarse sudamericano y que sea un congreso mundial, porque parece que el mate nos da miedo de ver la realidad tal cual. Y digo, si nosotros estamos colectando a todos los países, incluso yo te comentaba hoy fuera de micrófono que hay gente de Sudáfrica que ha preguntado para venir. Digo, ¿por qué no referirnos al potencial que tiene esta infusión o esta este producto y bueno, calificarlo de esa manera?
Claro, bien lo merece Uruguay, ya que somos los campeones del mate, no hay duda. Eso no lo
mayor,
va a pelear nadie.
El mayor,
¿no?,
consumo
per cápita no hay duda. No hay duda. Nadie lo va a pelear. Bueno, señores, muy interesante. Yo le agradezco a Eduardo Casel y le agradezco también a Nelson Brasejo, que nos han acompañado esta mañana. Que tenga un buen congreso.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.